En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
It feels good to be the one that you want.
Hoy en El Espejo queremos presentar y dar a conocer la figura de María Mullerat y Soldevila, padre de familia, médico de profesión, asesinado en agosto de 1936 cerca de Arbeca, el municipio de la provincia de Lleida y diócesis de Tarragona, en el que ejercía como médico de familia. Asesinado por odio a la fe en medio de aquel contexto terrible de aquellos días. Su beatificación se va a celebrar el próximo sábado en la Catedral de Tarragona a las 11 de la mañana. Y para conocer su figura nos acompaña hoy en El Espejo el padre Pedro Cardona, que es juez delegado de la causa diocesana. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a intentar situar la figura de María Mullerat, porque hemos hablado estos días de otros mártires de aquella persecución religiosa, en su mayoría pues sacerdotes religiosos. Aquí estamos ante un seglar, padre de familia, comprometido en las vicisitudes de su tiempo, que llegó a ser durante 6 años, si no me equivoco, alcalde de la localidad en la que él vivía y trabajaba, en Arbeca. Si hubiese que hacer una foto sintética de María Mullerat, ¿cuál sería?
Mire, era un cristiano comprometido. Ya de muy joven, él, ya de estudiante de la época de bachillerato y luego la Facultad de Medicina, se comprometió en grupos cristianos y, por tanto, siempre su fe estuvo presente. No se marginó absolutamente de nada, sino que fue una persona comprometida con su fe al servicio de los demás y de la Iglesia.
Decía yo hace un instante que fue alcalde no por ningún partido, no porque él militara en una ideología concreta, sino precisamente porque, movido por su propia experiencia de fe, quería servir a su pueblo. ¿Cómo vivió él ese compromiso?
Ciertamente, hay uno de los testigos de la causa que da en el clavo cuando se le pregunta cómo era María Mullerat. Entonces dice que no se puede entender ni al profesional, quiere decir al médico, ni al hombre político, quiere decir el alcalde, si no se tiene en cuenta su dimensión cristiana. Es decir, María Mullerat ejerció como médico de pueblo, bueno, y no solamente de Arbeca, sino de 2 otros pueblos vecinos, y como alcalde, para él era un apostolado. Y esto se entiende porque la Iglesia ya había pedido que los laicos, pero eso ya venía tiempo, se comprometieran pues en política, para decirlo de alguna manera, pero desde su propia dimensión cristiana. Y María, como médico, los años que ejerció de médico, del 21 al 36, fue un hombre muy querido y visitaba gente de todas las ideologías. Pero no solo esto, sino que era, y perdóneme la expresión así, la pongo entre comillas, el buen samaritano, porque era el médico que atendía a ricos, a pobres, y si alguna persona no podía sufragar los gastos de las medicinas, él les dejaba el dinero en casa, o se preocupaba que el enfermo fuera trasladado a un hospital. Como alcalde, pues se preocupó del bien del pueblo, de aquellas cosas que él veía que el pueblo tenía carencia, como por ejemplo las aceras, hizo las aceras del pueblo, el reloj de la casa municipal, mejoras del agua potable, luego también se preocupó de la cultura, un hombre que abrió el archivo del pueblo para que los historiadores pudieran consultar, también recuperó costumbres locales, hizo una biblioteca, él era un hombre preocupado por el crecimiento del pueblo y fundó una revista, bueno, ya la había fundado antes de alcalde, el Scut, que él, sí, el subtítulo era de toda sana ideología, es decir, que si usted era X y yo Z, podíamos escribir en la revista para el bien del pueblo y decir, este pueblo no funciona por tal cosa, ¿no? Usted podía decirlo firmando y haciéndose, dando la cara, firmando, ¿no? Pero la sana ideología era esta, no el bien común del pueblo y no desmerecer a nadie. Esto es interesante porque se ganó las simpatías.
Y sin embargo, ese clima que él tuvo que percibir en el ambiente, porque eso no nació de la noche a la mañana, ese clima de enloquecimiento general, de odio, que llevó a arrasar con tantas cosas, él ¿cómo lo percibió? No sé si tenemos testimonios de cómo lo vivía entendía.
Sí, él lo sabía. Tanto es así que cuando estalló el movimiento, le aconsejaron, Mullerat, van por usted. Entonces él salió del pueblo, uh-huh. llegó hasta Lleida, y cuando llegó a Lleida, él dijo, yo no puedo abandonar a los enfermos, y regresó. Por tanto, las visitas le acompañaban los del comité, porque todo el problema, Arbeca era un pueblo de 3.000 habitantes. Uh-huh. Y había, y ahora no hagamos transposiciones con el año 2019. Había un sector de izquierdas y un sector de derecha. Uno tenía su casino y el otro su café. Entonces, era más, no era una diferencia de derechas e izquierdas, de ricos y pobres, o de patronos y obreros, o de temporeros y propietarios, sino que era ideológica. Pero él había conciliado. Había ejercido uh-huh. como médico, pero cuando vino precisamente la guerra civil, él regresó al pueblo y sabía a lo que se exponía, pero no quiso abandonar a sus enfermos.
Estamos hablando de un hombre que estaba casado, que tenía sus
cuatro hijas,
efectivamente.
Sí, 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 sí,
¿cómo
sí.
vivía, cómo vivía la familia de María Mullerat, su compromiso, su forma de manifestar la fe y también el riesgo evidente que estaba asumiendo, sobre todo en los últimos meses?
Mira, lo vivían con temor, por lo que sabemos de los testigos y de las declaraciones. La familia sufría, uh-huh, claro. Las hijas jovencitas, pequeñas, ¿no? Bueno, viven las cuatro, ¿no? Y sobre todo su esposa. Su esposa es la que, en fin, si iban por el marido también es posible, porque mandaba el comité. Y entonces que fueran por él, porque, por ejemplo, le doy unos datos científicos. El movimiento estalla el 18 de julio y el 10 de julio van a su casa y le exigen que saque la cantidad de 5.000 pesetas porque el comité necesita sufragar unos gastos. Luego esta cantidad la aumentan a 7.000 pesetas y dicen que la esposa la avale. La cuestión es que entraron en casa, bueno, hicieron el registro, destrozaron lo que pudieron y le amenazaron así diciéndole... Si no firmas, te vuelo la tapa de los sesos. Esto delante de toda la familia. Entonces él firmó. Esto era el 11 de agosto, 10-11 de agosto. El 12 le detienen y el 13 le asesinan. Y entre la detención y el asesinato emerge lo que había sido siempre. Porque mire, un mártir no se improvisa. Por tanto, lo que cuenta de una persona, y esto es muy importante, es el contexto político donde se mueve. Pero a la vez también en el contexto político, porque él vivió dictadura y república, no se entiende el comportamiento, sino se entiende cómo actuó él, teniendo en cuenta esto. Entonces él actuó consecuentemente como había sido siempre, como cristiano.
Uno de los aspectos que siempre destacamos en los mártires y que no falta en el caso de María Mullerat es el perdón ofrecido libremente en esas circunstancias terribles a quienes eran sus verdugos y a quienes lo iban a ser. Y tenemos constancia también documental y de testimonios de cómo él ofreció ese perdón.
Sí, a su esposa, antes de bueno que se llevaran al camión, uh-huh. Le dijo, Dolores, perdónales con todo corazón como yo les perdono. Y él perdonó. Y entonces se le llevaron, bueno, y tuvo dos gestos, diría yo, heroicos, ¿no?
De otro mundo.
Sí, uno de los milicianos, porque eran un montón, le vinieron a buscar, se le disparó el arma en el cuartel de la Guardia Civil. Y él, que llevaba el maletín de médico, le vendó y le curó la herida. Cuando ya estaba en el camión, con otros cinco más del pueblo... la mujer de uno de los milicianos salió corriendo y pidiendo por humanidad que no mataran al médico. Entonces, porque tenía al hijo muy enfermo, el doctor Mullerat simplemente sacó el recetario, hizo la receta y le dio la receta a la mujer y el niño este vivió y no sé si aún vive, pero vivió. Por tanto, estos son gestos heroicos. Exhortó al perdón. Hay testigos de cómo vieron cómo fue la cosa, ¿no? Exhortó al perdón. También que rezaran al Señor mío Jesucristo cuando estaba en el lugar del martirio. Uno de aquellos esbirros con una azada le dio en la boca, le saltó la dentadura y entonces les fusilaron. Si se puede llamar fusilamiento, porque les dispararon. Y no quedaron, no murieron todos, parece. Y entonces la solución fue quemar los cadáveres. Y este precisamente, el padre de este muchacho que él había salvado la vida, bueno, le había dado la receta. Cuando llegó al pueblo iba diciendo, uy, el médico es el que me ha costado más de
sí,
quemar.
Sí, tremendo. Sí, sí. Una última pregunta, padre Pedro Cardona.
Sí.
¿Cómo queda, cuál es la memoria que queda de María Mullerat hoy en el pueblo cristiano, en la diócesis de Tarragona, y cuál es el mensaje para el presente ahora que estamos ya casi en la vigilia de su beatificación?
Mire, una memoria viva, precisamente porque es laico y porque se conoce lo que hizo y en el pueblo precisamente. Pero yo le diría que la memoria, la mejor herencia de Mullerat es que cualquiera de nosotros, en cualquier época, circunstancia, hay momentos que puede sacar lo mejor de sí mismo. Es esto lo que diría yo.
Figura, la figura impresionante, ahora que hemos conocido algunos de sus rasgos, de María Mullerat Soldevila, a quien la Iglesia proclamará beato y mártir el próximo sábado en la Catedral de Tarragona. Padre Pedro Cardona, muchísimas gracias por habernos acercado a esta figura que debemos custodiar en la memoria de nuestro pueblo. Un fuerte abrazo.